Voy a llevar la predicación José Antonio y el título será Una guía invisible. Y él pues va a usar el capítulo 2 del libro de Ruth, que vamos a leer ahora juntos. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: «Permíteme ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien». «Anda, hija mía», le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz, el pariente de Elimelec. En eso llegó Boaz desde Belén y saludó a sus segadores. «Que el Señor esté con vosotros». «Que el Señor te bendiga», respondieron ellos. «¿De quién es esa joven?», preguntó Boaz al capataz de sus segadores. «Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí», le contestó el capataz. «Y ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo». Entonces Boaz le dijo a Ruth: «Escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado». Ruth se inclinó hacia la tierra y se postró su rostro y exclamó: «¿Cómo es que te he caído tan bien a ti, hasta el punto de fijarte en mí siendo solo una extranjera?». «Ya me han contado», le respondió Boaz, «todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con crece». «Ojalá siga yo siendo de tu agrado, mi señor», contestó ella. «Tú me has consolado y me has hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de tus siervas». A la hora de comer, Boaz le dijo: «Ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre». Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió y quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él le dio estas órdenes a sus criados: «Aún cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagáis pasar vergüenza. Más bien, dejad caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendáis». Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había cogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánta traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó: «¿Dónde recogiste espiga hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti». Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: «El hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz». «¡Que el Señor lo bendiga!», exclamó Noemí delante de su nuera. «El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir». Ruth la moabita añadió: «Incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que terminen de recogerle toda la cosecha». «Hija mía, te conviene seguir con sus criadas», le dijo Noemí, «para que no se aprovechen de ti en otro campo». Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Y mientras tanto, vivía con su suegra.
Pues, buenos días a todos. Creo que Cintia ha hecho un buen resumen de la predicación. Estoy aquí y digo, bueno, ¿y ahora de qué hablo yo, no? Bueno, profundizaré un poco en los detalles del texto, pero el resumen que ha hecho Cintia es muy, muy bueno. Entonces, tenedlo en mente. Hoy vamos a hablar, pues, del capítulo 2 de Ruth. Lo he titulado Una guía invisible, como ya hemos visto. Y vamos a ver esa serie de puntos, ¿no? Vamos a ver una iniciativa activa, en Ruth 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Una indagación imprevista, Ruth 2, del 4 al 7, una invitación desinteresada, Ruth 2, del 8 al 17, y por último, una información prometedora, Ruth 2, del 18 al 23. Hace unos años, cuando estábamos en plena crisis económica, lo más duro de la crisis, me acuerdo que tuve una conversación con un compañero de trabajo mío. Él es médico y él me comentaba, él tiene los niños. En aquel entonces yo creo que estaban a las puertas de entrar en la universidad. Y este hombre me comentaba y me decía, ¿realmente merece la pena esforzarse por estudiar en la universidad? ¿Realmente merece la pena? Porque un hijo estaba preparándose para entrar en ingeniería y él decía, los ingenieros que terminan la carrera, pues al final la mayoría no están trabajando. O sea, tienen que ir a otros países o al final trabajan de otra cosa. Pero ¿realmente merece el esfuerzo que hay que hacer para al final no trabajar en lo tuyo y estar trabajando en otra cosa? ¿No? ¿Merece la pena eso? Y me dejó a mí pensando cómo aquel hombre que tenía una titulación superior universitaria, pues se planteaba aquello para sus hijos, ¿no? Me dejó un poco pensativo, ¿no? Hace un tiempo también vi a un cocinero francés que por lo visto falleció, y hablando de él, una de las cosas que lo habían dejado marcado era que un amigo suyo, cuando estaba estudiando cocina, le dijo, pero ¿merece la pena que tú estudies para ser cocinero? Si dentro de 20 años los restaurantes no van a existir, la comida va a ser toda prefabricada y la vamos a tener en un sobre, nos la comemos y no vamos a ir a los restaurantes ni nada. ¿Merece la pena? Aquel hombre como que le dolió al cocinero, como lo que le dolió que le dijeran aquello, ¿no? Y de hecho murió y hablaban de aquello que le habían dicho, lo dejó marcado, ¿no? Yo creo que fue quizás un incentivo para que él se preparara para el tema de la cocina. Hoy día sabemos que la cocina, fijaos, pues el presente que tiene, ¿no? Empezando por los programas de televisión de MasterChef, que ve mucha gente, ¿no? En fin, que es un negocio, hoy nadie se atreve a decir que es un negocio que no tiene futuro, ¿no? Es interesante. En cierta forma, el texto de hoy, en cierta forma, está relacionado con esto. Está relacionado. ¿Por qué? En el final del capítulo 1 de Ruth, lo que vamos a ver, lo que vimos la última vez que prediqué, fue que Noemí, pues llegaba bastante amargada de lo que había pasado. Había muerto su marido, habían muerto los hijos, y había vuelto a la tierra de donde partieron, a Belén, pues prácticamente sin nada. En una situación, dice, me fui con mucho, realmente se fue siendo pobre, pero por lo menos tenía familia, y volví con nada, es decir, volvió igual de pobre, pero lo único que traía era a su nuera, ¿no? Entonces vemos que partían en Belén de una situación pues complicada. Una situación en la que pues no tenían un hombre en el que pudiera traer el sustento a la casa. Sabemos que en aquella época pues las funciones, la mujer estaba más en la casa y el hombre traía el sustento. Entonces se encuentran la suegra y la nuera en una situación complicada. ¿Cómo vivimos ahora? Y no es igual que ahora, ¿no? Que las viudas pues tienen una paguita o hay ciertos servicios sociales para aquellas personas que no tienen que comer, pues hay un banco de alimentos que les dan de comer. En aquella época no era así, era distinto, ¿no? Entonces partimos de una situación complicada. Entonces nos vamos al versículo 1. Una iniciativa activa. Versículo 1, y dice así el texto. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Este versículo es interesante, porque está al principio del capítulo, pero es algo que el autor parece que pone para que nosotros comprendamos el contexto. Porque en el versículo 2, continúe, dice, Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Es decir, que Ruth no sabía que iba a ir al campo de Boz. Ella iba a ir al campo de aquel a cuyos ojos halle gracia, es decir, al campo que pueda ir. más o menos para que nos entendamos. Es decir, ella no lo tenía previsto. El versículo 1 es como una introducción que nos hace el autor de este libro para que comprendamos quién era Boaz, que era un hombre de mucha riqueza en contraste con la pobreza que ellas tenían, ¿no? Pero en el versículo 2 partimos de que Ruth pues no sabía ni quién era Boaz ni a dónde iba. Iba a ir a espigar, a recoger espigas. ¿Qué es esto? Hoy no vamos a espigar nosotros, en fin, no conozco ninguno de vosotros que en los ratos libres vaya a espigar. Yo viví algo parecido, y no lo volví a hacer, cuando era adolescente. Estaba allí en mi pueblo, pues hay cereales y también hay muchos olivos. Entonces tenía un amigo y me dice, yo no sé qué edad tendría 13 o 14 años, no lo sé. Y me dice mi amigo, oye, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Hay algo con lo que nos podemos ganar un dinerito. Podemos ir al campo y los olivos, las aceitunas que los jornaleros se van cayendo y se van dejando atrás, pues nosotros podemos ir a rebuscarlas. El término era rebuscar, que yo no sé si eso es así o no, pero nosotros le decíamos rebuscar. Entonces vamos al campo, vamos recogiendo las aceitunas que se van cayendo y luego cogemos y las vendemos. Y con eso nos ganamos un dinerito. Con 12 o 13 años, bueno, aquellos tiempos no es como lo de ahora. Ahora los niños con 12 o 13 años pues no van prácticamente a casi ningún sitio solo. En aquella época tú ibas donde querías, tus padres estaban allí y tú te ibas el sábado y aparecías luego a la hora de comer y ya está. Entonces pues cogimos las bicis y unos saquitos y nos fuimos allí a rebuscar aceitunas. Yo nunca había rebuscado aceitunas. Aquello más deprimente no podía ser. Había un olivo y había allí tres aceitunas desperdigadas por todo el olivo. Tú cogías las tres aceitunas y a buscar otro olivo. De vez en cuando miraba los olivos que estaban todavía por coger. Los veías llenos de aceitunas. Te entraban una gana de ir a cogerlo. Pero claro, eso no podías hacerlo, ¿no? Entonces tenías un problema. Entonces, pues nada, allí estuvimos rebuscando las aceitunas, llenamos medio saco, lo llevamos allí al que las compraba, nos darían ni 100 pesetas, nos darían, yo no sé lo que nos dieron. Entonces yo ya le dije, mira, yo a esto no, yo a esto no voy más. El término espigar era algo similar a esto que yo estoy explicando. La palabra de Dios, la ley de Dios, cuando Dios le dio la ley a Moisés, en cierta forma dejó previsto un mecanismo para que las personas que no tenían recursos pudieran alimentarse. Y eran espigando. ¿En qué consistía espigar? Entonces no es como ahora. Ahora metes una cosechadora en el trigo y allí no queda una espiga. Se lo llevas todo por delante. Entonces pues tendrían que cortarlas con una especie de hoz y lo irían formando manojos, los dejaban allí y luego pues ya lo trillarían y demás, ¿no? Yo no he vivido eso. Yo escucho a mi padre esas cosas, pero yo no lo he vivido. Supongo que sería así. Entonces, había algunas espigas pues que se quedarían atrás. Porque, claro, la mano humana pues se deja algunas atrás. Entonces, esas espigas que se quedaban atrás, pues el Señor lo que decía en su ley, en la ley que le dio a Moisés, es que los dueños de los campos no fueran a recogerlas. Que no fueran tan avariciosos de recogerlo todo. Sino esas pocas espigas que se quedaban atrás, que las dejaran ahí para los extranjeros y para los pobres, para los que no tenían nada. Entonces, nos encontramos a Ruth y a Noemí, pues en esta situación, que no tienen nada, y prácticamente el único medio de vida que se pueden buscar es espigar. Noemí no va, no sabemos la edad que tenía, igual era ya mayor y no podía la mujer, entonces va Ruth, que se supone, bueno, que sería más joven, ¿no? Que era joven. Por tanto, va a espigar y a recoger las espigas. Y nos vamos al versículo 3. Y dice, partió pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, detrás de los segadores. Ellos iban cortando las espigas y ella iba detrás recogiendo las que se quedaban atrás, ¿no? Y aconteció que fue la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. Y aquí el texto nos da una pequeña pincelada. Como decía Cintia, una pequeña casualidad. Y lo pongo entre comillas. Casualidad entre comillas. ¿Qué casualidad? Va al primer campo que va, pertenece a Boz, que sabemos que era familia de Elimelec. ¿Y eso qué consecuencias podía tener? Bueno, pues una de las consecuencias que podía tener era que era una de las personas que podían casarse en el futuro con Ruth. Ahora, ella no lo sabía. Ella no lo sabía, porque no sabía el campo de quién era. El texto lo dice, pero ella no lo sabía. Por tanto, nos vamos al siguiente versículo, al versículo 4. Y entonces entramos en una indagación imprevista. Estábamos antes en una iniciativa activa. ¿Por qué? Porque Ruth tuvo la iniciativa de no quedarse quieta, de no quedarse en casa, sino de ir a ganarse la vida. Y fue activa, fue a recoger espigas. Y pasamos ahora a una indagación imprevista. Dice el versículo 4. Y he aquí que vino Boz de Belén. Sabemos que vivían todos allí en Belén. Era una ciudad pequeñita, no era demasiado grande. Y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Bueno, los israelitas tenían este saludo. Como nosotros llegamos y decimos buenos días, pues ellos tenían este saludo. Shalom. No, la paz. Que el Señor sea con vosotros, que el Señor te bendiga. Nos vamos al versículo 5. Y dice, entonces Boz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, es decir, al encargado de los segadores. Le dice, ¿de quién es esta joven? Claro, ve allí, pues, a una joven recogiendo espigas detrás de los segadores y simplemente tuvo curiosidad. Es decir, Boz tampoco sabía quién era aquella joven. Y vemos aquí otra segunda casualidad. Entre comillas. ¿Por qué? Bueno, Boz es posible que tuviera más campo. Dice que era un hombre muy rico. Es posible que... ¿Por qué fue a ese campo justo cuando estaba Ruth? ¡Qué coincidencia! Y va y la ve trabajando. A lo mejor podía haber ido cuando no estaba trabajando. No, pero va y la ve trabajando. Entonces vemos una serie de casualidades, entre comillas. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Que coincidiera en aquel campo el primer día que Ruth va a cosechar y precisamente en el campo de Boz y él pues la ve allí, ¿no? Entonces nos vamos al versículo 6, dice, y el siervo a cargo de los segadores, es decir, el encargado, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ahora, en el capítulo anterior lo que vimos es que todo Belén se enteró de la historia de Noemí y de Ruth. Es decir, que conocían esta historia. Entonces, cuando el encargado le explica a Boz quién es, pues ya sabemos que Boz, que vivía en Belén, pues ya también conocería el pasado pues de esta joven, ¿no? Sabría que era extranjera, que era viuda, incluso posible que supiera que también era pariente, ¿no? Entonces nos vamos al versículo 7 y dice, y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado acá en casa por un momento. Hay algo interesante aquí. Ruth tiene una iniciativa activa y va a trabajar. Pero lo que vemos en el versículo 7 es que pide permiso para trabajar. No sabemos si había que pedir permiso o no, porque en la ley del Señor ya estaba dicho que para recoger las espigas que se quedaban atrás, aquello era legal, podía hacerlo. Sin embargo, va y pide permiso. Es decir, es una persona humilde que pide permiso. Y lo que dice el versículo 7 es que no había dejado de trabajar, solamente había parado un momento. Es decir, es una persona que toma la iniciativa, que es humilde, que pide permiso y que encima es una persona hacendosa. No, casi no ha parado de trabajar desde que llegó. Es decir, la responsabilidad para mantener la casa que había asumido la estaba llevando a rajatabla. Asumía su responsabilidad. Y nos vamos al versículo 8. Y pasamos ahora a una invitación desinteresada. ¿Por qué? Porque vos le invita a una serie de cosas. Nos vamos al 8 y dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, porque he ordenado a los siervos que no te molesten. Ahora, vos lo que le está ofreciendo ahora, lo que le está invitando, hasta ahora no es tampoco nada del otro mundo. Hasta ahora. Lo que le está ofreciendo a Ruth es que se quede en el campo a espigar. Vale, pero según la ley de Dios, podía espigar en el campo. Tampoco es que le estuviera ofreciendo nada del otro mundo. Estaba siendo generoso, pero de una forma reglamentaria. Estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir, que era con la ley de Dios, dejando, permitiendo que el forastero o el pobre pudiera espigar. Estaba cumpliendo con una generosidad reglamentaria. Le estaba dando exclusividad. Es decir, le dice, mira, no te vayas a cualquier campo, quédate de forma exclusiva en el mío. Le estaba dando seguridad. Quédate en el mío y que los criados, los siervos, no te van a molestar. Si se iba a cualquier otro, es posible que la molestaran. Siendo una mujer sola, joven, es posible que la molestaran. Pero no, le dice, quédate aquí, vas a tener exclusividad, vas a tener seguridad. Y continúa el versículo 9 y le dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Y es interesante, porque vos ahora empieza a tener una generosidad más allá de lo reglamentario. Hasta ahora cumple con la ley. A partir de ahora le da más de lo que debería de darle. Porque no tenía ninguna obligación de decirle a sus siervos que sacaran agua o que bebiera agua, le dieran agua a Ruth. No tenía ninguna obligación. Y dice el versículo 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Es decir, no entiende la generosidad. No entiende por qué ha hallado gracia ante sus ojos. O como decía la versión que leía Cintia, ¿por qué le ha caído bien? Como lo diríamos en nuestra lengua actual, ¿no? No entiende por qué le ha caído bien. Ella no lo conoce, no sabe que es vos. ¿Por qué le ha caído bien? Y es interesante. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué le cayó bien a vos? ¿Por qué halló gracia? Y de hecho, vos responde. Y dice el 11, y vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y yo creo que era por dos motivos. El primer motivo, porque vio su humildad. Una persona que deja todo para ir a un pueblo que no conoce. Y creo que hay otro motivo. Porque vio su actividad, porque vio que no estaba quieta, porque vio que estaba trabajando, porque vio que no había parado desde que había llegado y porque vio que merecía esa generosidad. Vos reconoce el interés, perdón, nos vamos al versículo 12 y fijaros lo que dice vos en el 12. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es muy interesante este versículo, porque le mete en la conversación un tercer elemento, y es a Dios. De alguna forma, vos está reconociendo que Ruth no se ha quedado en su tierra sirviendo a sus dioses, sino que ha querido venir a conocer al Dios de Israel. Ve la humildad, ve el trabajo, pero también ve la búsqueda del Dios de Israel. Y es interesante. Dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa. Y yo me pregunto, ¿había buscado Ruth esta remuneración? ¿Había buscado Ruth el favor de Boaz? No. Ruth lo único que había buscado era buscar unas espigas allí. Su objetivo no era hallar un hombre para casarse. Su objetivo no era buscar el favor de un hombre para que le diera más cosas de las que le correspondía. No era ese su objetivo. Su objetivo era simplemente coger un poco de alimento para mantenerse ella y su suegra. Ese era su objetivo. ¿Qué remuneración buscaba ella? Y ahora voy a la pregunta que hice al principio. ¿Merece la pena esforzarnos para seguir adelante con las actividades que Dios, donde Dios nos ha puesto? ¿Merece la pena? Es interesante, para Ruth sí. A pesar de haber perdido a su marido, a pesar de la situación difícil que tenía, para Ruth merecía la pena seguir adelante. Merecía la pena esforzarse por un futuro. Merecía la pena. Y mi pregunta es, ¿y para nosotros? Porque la situación, es verdad, la crisis ha pasado, pero tampoco es para tirar cohetes. Cuando te presentas unas posiciones, siempre hay quien te dice, esas plazas ya están dadas, ¿para qué vas a estudiar? Si tienes una empresa y te presentas una licitación de un contrato, dices, aquí son todo el mundo corrupto, eso ya se lo han dado. Por detrás seguro que le han dado el dinero y tal, y ya está el contrato dado. Cuando te preparas para un puesto de trabajo en el futuro, dices, bueno, ¿para qué vas a estudiar si luego al final vas a hallar paro? Si no vas a tener trabajo. La verdad es que cuando uno piensa en el futuro con todas estas cuestiones que continuamente nos están diciendo, uno dice, pues verdad, ¿merece la pena seguir tirando para adelante? ¿Merece la pena esforzarse con el negocio? ¿Merece la pena esforzarse con los estudios? ¿Merece la pena esforzarse con la familia? ¿Merece la pena hacer algo? Para Ruth sí. Para Ruth sí. Y tomaba la responsabilidad de llevarlo a cabo. Y lo interesante es que no buscaba la remuneración. Buscaba el objetivo de su trabajo. Y me da la impresión que podemos aprender algo con esto. En nuestros trabajos. Porque el objetivo de nuestros trabajos yo no creo que debiera ser la remuneración, el dinero. Y con esto no estoy diciendo que no hace falta el dinero para trabajar. Cuidado. Es necesario porque tenemos que vivir. Pero el objetivo de nuestro trabajo debe ser ese trabajo. Cumplir con nuestro trabajo, enfocarnos en nuestro trabajo. Y no esperar algo a cambio, como Ruth hizo. Ruth lo que esperaba era recoger las gavillas y punto. No esperaba otra cosa. No esperaba otra remuneración. Es interesante porque muchas veces podemos hacer eso y pensamos, bueno, ¿y esto quién me lo va a tener en cuenta? ¿Habrá alguien que me tenga en cuenta esto? Porque muchas veces pasa desapercibido, nadie lo ve. Los jefes no lo ven, a lo mejor. Es interesante lo que dice Mateo capítulo 6. Varias veces dice, mira, hay que hacer las cosas en secreto y tu Padre que está en los cielos te lo recompensará. Y podemos tener esa confianza que Dios sí lo ve. Que Dios sí ve nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra iniciativa, nuestra actividad. Dios sí lo ve. Y es interesante porque con Ruth, de alguna forma, le vino la remuneración. Y continuamos en el 13. Dice, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Es interesante en la Biblia cómo suceden muchas veces las cosas. Aquí Boaz está tratando a Ruth como si fuera una de sus siervas. En la escala social de los israelitas, los pobres, los extranjeros, eran casi los últimos. Por debajo estaban los leprosos, pero vamos, estaban casi al mismo nivel, los gentiles. Luego estaban los siervos. Y Boaz sube un nivel, digamos, nivel en la jerarquía, el nivel de Ruth, porque fue humilde. Es interesante cómo en la Biblia muchas veces Dios, cuando somos humildes, nos sube, y cuando somos orgullosos, nos baja. Y recuerdo ahora el caso de Herodes, Herodes Antipas. Cuando está en Hechos y da una charla a los israelitas, a los judíos, y los judíos le dicen, voz de un Dios hablado. Y él, en vez de tomar una actitud humilde, se pone como Dios. Y al poco tiempo dice la palabra que un ángel lo toca y muere comido por gusano. Se puso al nivel de Dios y Dios lo puso al nivel de los hombres. Es interesante también el sirio Naamán. Era leproso, pero nadie lo trata como un leproso. Los leprosos iban solos con una campanilla, llenos de ropa medio rota, con la cara tapada. Este hombre no, este hombre era un general del ejército sirio. Llevaba gente, llevaba sirvientes. Nadie lo trata como un leproso. Excepto cuando llega Eliseo. Cuando le llega Eliseo, ¿qué hace Eliseo? No va a verlo. Lo trata como un leproso. Lo trata como lo que era. Y al final se cura, porque se tiene que tragar su orgullo. Es interesante cómo Dios exalza a los humildes y humilla a los orgullosos. Y seguimos en el versículo 14. Y ahora fijaos la generosidad de Boaz. Hasta ahora hemos visto que cumplía con los reglamentarios y que le dio agua de forma extra, ¿no? Pero fijaos, porque ahora ya Boaz es cuando suelta la mano. Fijaos. Dice el versículo 14, y a la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Es decir, le da de comer. Pues ella se sentó junto a los segadores. Le da pan y él le sirvió grano tostado o potaje, como dicen otras versiones. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Es decir, le da comida sin tener por qué darle esa comida. Y dice el 15, cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Es decir, que si se meten un poquito por lo coger, como yo veía los olivos allí por coger y me entraban ganas de meterme, pues si ella se equivoca y se mete allí un olivo por coger, que no le digan nada. Pero no solo ahí queda la cosa, sino que dice el 16, también sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Es decir, como el que no quiere la cosa, de vez en cuando cogéis una espiga y la dejáis por allí. Y otra, para que ella vaya recogiendo cada vez más de lo que le correspondía. Es decir, tuvo una generosidad, una gracia mucho mayor que lo que realmente le correspondía a Ruth. Y continúa el versículo y dice el 17, y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada, o como decía la versión de Cintia, más de 20 kilos. Que está bien, ¿no? 20 kilos de cebada para ir a espigar, pues está bastante bien. Fijaos, lo que vemos aquí es una persona que es responsable en su trabajo y lo que vemos aquí es otra persona que ve las dificultades que está teniendo y es solidaria. Y es interesante el tema de la responsabilidad y la solidaridad. A mí me llama mucho la atención. Cuando veo las noticias y veo a los partidos políticos de la derecha, solo hablan de responsabilidad. a cada uno lo suyo. Quien se esfuerza, pues que viva de su esfuerzo. Que coseche lo que ha sembrado. La responsabilidad es lo importante. Y efectivamente la responsabilidad es importante. Ahora, cuando veo los partidos de izquierda, no hablan de responsabilidad. Lo que hablan es de solidaridad. Hay que ayudar a otras personas. Hay que darle, pues, para que puedan mejorar su situación. Pero ni uno habla de... Los que hablan de responsabilidad hablan poco de solidaridad, de ayuda, y los que hablan de solidaridad hablan poco de responsabilidad. Pero lo que veo en este texto es un equilibrio perfecto entre responsabilidad y solidaridad. Una persona que se esfuerza por cumplir con su trabajo, que se esfuerza mucho, que tiene una situación muy complicada, y veo a otra persona que tiene gracia, que tiene bondad y teniendo recursos, es solidaria. Es interesante que no le dice voz a Ruth, vete a tu casa, que yo le voy a decir a los segadores que siguen por ti y que te lleven los 20 kilos de cebada. Se lo podía haber dicho, ¿no? Pero no. La deja allí trabajando para que cumpla con su responsabilidad. Y veo aquí ese equilibrio que muchas veces nos falta en todos los niveles. Empezando por la familia, como muchas veces he visto, que los padres se lo dan todo hecho a los hijos, mucha solidaridad y poca responsabilidad. O en las empresas, en ocasiones, mucha responsabilidad y poca solidaridad. O nos podríamos ir podríamos cambiar también los términos. O incluso en nuestra sociedad. Unos apuntan mucho a un extremo, el otro apunta a otro extremo. ¿Y dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? Pero lo que veo, sobre todo, con la acción de voz, es algo más profundo. Veo en voz un tipo, un reflejo de lo que llegó a hacer Cristo por nosotros en la cruz. Como ha comentado Cintia, nosotros estábamos en una situación peor que Ruth. No teníamos nada. Muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos nada. Sin embargo, Él se hizo pobre para que nosotros tuviéramos riqueza. Y nosotros recibimos esa riqueza siendo pobre. Es un tipo de Cristo. Y lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto, de la misma manera que vos fue un instrumento de gracia del Señor, lo que me pregunto es, ¿cómo puedo ser yo un instrumento de gracia del Señor? Porque lo que nos dice la Escritura es que la gracia que hemos dado debemos de darla también. Nos vamos ya al versículo 18. Perdonad, pero se me ha olvidado pasar la mitad de las diapositivas. Una información prometedora. Y dice el 18, y tomó y fue a la ciudad. Ruth se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Claro, Noemí se sorprendió. Ella no esperaba ni en los mejores de los casos que llevara más de 20 kilos de cebada. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado. Claro, Noemí se sorprende de la cantidad de comida que ha traído, pero ya no solo se sorprende de eso. Ruth le dice, el hombre con el que trabajé hoy se llama Boaz. Y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Vaya lo que dice Noemí. Porque en el capítulo anterior lo que estaba diciendo es que Dios era el responsable de la situación de las muertes de toda su familia. Y un poco más adelante fijaos el cambio que tiene Noemí viendo la bondad de Dios. Porque claro, yo hubiera entendido que hubiera dicho, no ha rehusado su bondad con los vivos. Porque estaba siendo muy bueno con Ruth y con ella, de forma indirecta. Pero también dice, no ha rehusado su bondad ni a los muertos. Y ahí yo ya me pierdo. ¿Hasta qué punto vio Noemí que Dios había sido bueno? Y lo que veo que Noemí hace, por primera vez en todo el capítulo, es que reconoce la providencia divina. Reconoce la guía del Señor en todas las situaciones de la vida. Y reconoce que aunque en ocasiones las cosas pues son difíciles de entender o son incomprensibles para nosotros, Dios tiene un propósito. Y ese propósito en ocasiones puede ser doloroso, como lo fue para ella. Pero Dios tiene un propósito. Y por primera vez reconoce esa providencia, ese propósito. Esas casualidades, entre comillas, ahora tienen sentido. Es un puzzle que ahora se une, cada cosa en su sitio. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes de estar cerca de mi siervo hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y continúa el pasaje, pues hablando de lo que le había dicho, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este texto? Y ya termino. Pienso que podemos aprender sobre la responsabilidad, que debemos de ser responsables en la situación en la que Dios nos ha puesto, que debemos de tomar iniciativa, que debemos de esforzarnos, que debemos de trabajar, que debemos de cobrar ánimo, aunque no comprendamos las situaciones que nos están pasando. Pienso también que debemos de ser conscientes que somos instrumentos en las manos de Dios. Y que de la gracia que recibimos, también debemos de dar. Con sabiduría. Mirando la responsabilidad también. Pero debemos de ser solidarios. De forma material y de forma espiritual. Compartiendo aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Y por otra parte, pienso que podemos estar confiados en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y tiene un propósito para nuestras vidas, aunque no lo comprendamos, aunque no lo entendamos. Pero al final hay un propósito. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla.